Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Estás escuchando el episodio 150 del podcast y me acompaña desde Valencia, yo soy Javier Archeni, por cierto, y me acompaña desde Valencia, aquí en Valencia, nuestro amigo Andros Peñosa. ¿Cómo estás, Andros?
Hola, Javier Archeni, también desde Valencia. Pues bien, aquí bueno, con pocas novedades. Te comentaría cosas del estudio, que hemos cambiado de nombre, hemos pasado de Pixel Mouse a Saps. Próximamente web.
¿A Saps? ¿Como la empresa alemana Sap? ¿O cómo está la cosa?
Es que es un juego de palabras, como hemos hablado antes. Entonces prefiero...
¿Deletrea?
S-A-P-P-S. Y estamos orientados...
Como sapos, ¿no?
Sí, algo así.
Como sapos, pero...
Deja de estropear nuestro nombre. Sí, no. Aún es un bebé. Bueno.
Uy, sapos en Colombia y todo esto tiene un nombre... Es una... No es muy agradable
pues,
que te digan
pues
que
por suerte
un sapo,
estamos orientados en un territorio más pequeñito. O sea, no pasa nada aquí en Valencia. Pues nada, ya sí, ya hemos dado el salto y nos dedicamos únicamente a hacer aplicaciones móviles, tanto híbridas como nativas, y PWAs, que os va a parecer flipante,
muy bien.
Pero llevamos ya 3 clientes que nos lo piden.
Fenomenal, oye, pues fantástico. El cambio de nombre ha venido con un viento de cola, Fenomenal.
Gracias.
Venga, pues bienvenidos a Saps. ¿Tenéis la página web ya disponible o...?
Está en construcción. Tenemos el dominio.
¿Cómo no? Página web en construcción.
¿Algún diseñador web en la sala?
Y tenemos a David Vaquero en Salamanca. ¿Cómo estás, David?
Oye, Saps, ¿qué cosa? Bien, aquí. ¿Qué tal estamos? Bien. Estoy contento, estoy aquí en casa, estoy bien.
Fenomenal, ayer estuviste en una, hiciste una charleta en un foro de software libre, ¿no?
Sí, en el congreso de Es Libre, pero bueno, ya os lo comentaremos en siguientes episodios de República Web, así como con más cabello. Y aparte va a ser interesante porque va a haber una propuesta a la comunidad.
Venga, pues ahí queda eso, que siempre nos gustan las propuestas. Estupendo, amigos, pues hoy tenemos para este episodio 150, que es un número redondo, tenemos al amigo Jesús Olazagagoitia, también conocido por Goiblas. Jesús, además de un buen oyente de este podcast, que me consta, es todo un especialista en CSS y en tecnologías de frontend. Jesús es organizador del Meetup WordPress Logroño y realiza desarrollos modernos en WordPress basados en frameworks JavaScript. Recientemente Jesús lanzó un original proyecto, un proyecto personal llamado EliBlocks. EliBlocks, ¿qué es? Es un plugin para WordPress que te permite construir y reutilizar bloques de código como si fueran bloques de Gutenberg, así a modo de componentes. Con EliBlocks es posible crear bloques solo con HTML y CSS, aprovechando las potentes funcionalidades de la edición de Gutenberg, ese editor que tanto ha traído detrás del mundo de WordPress y que se vislumbra como el futuro de la tecnología de WordPress. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas, muy bien. Vaya presentación. Y vaya número más redondo de episodio. Qué casualidad.
Y qué mal pronunciado el apellido Olazagagoitia, ¿verdad? Pero bueno, pero aquí los valencianos hacen lo que pueden, tranqui.
Bastante
lo he pronunciado bien,
sí,
¿o?
No, como el culo. No, lo he pronunciado como el culo. Es Olazagagoitia.
La he hecho
No, Olazagagoitia, ¿sabes? Es como
bueno,
¿qué tal,
la verdad
tu tía?
Es que sí.
Bien, estupendo.
Bueno, por lo menos he podido decir casi todas las palabras.
Y todo seguido, sin un silencio en medio.
Lo has acentuado mal.
Ah, es verdad, tienes razón. Pues entonces nos quedamos con Goiblas. Eso es más fácil.
Eso es mucho más sencillo.
Oye, Jesús, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast. Para nosotros es genial que personas como tú con proyectos tan interesantes vengan a contar su trabajo y sobre todo a contar cosas interesantes como esto que has creado, que es EliBlocks. Cuéntanos qué tratas de solucionar con este proyecto y cómo surge este proyecto y qué tratas de solucionar con EliBlocks.
Bueno, lo primero, gracias a vosotros por dar un poquito de visibilidad. Y a ver, la idea surge de un problema que tenía yo personal. La cuestión es que crear un bloque de Gutenberg es un coñazo, ¿vale?
Sí.
Tienes. Entonces.
Es un título, ese me vale para título del proceso.
Para poner un div con dos clases y una caja de texto, es que no tiene. Es sobre ingeniería tener que. El React, crear el bloque, tal cual. y cada vez que lo hacía para es que me dolía. Y digo, tiene que haber una forma mejor de esto. Esto lo soluciono yo haciendo una herramienta donde creo esto, lo conecto a una base de datos, limpio el código, luego lo meto aquí. Sí. Y por fin he hecho una herramienta entera en vez de crear cuatro bloques de directamente en Gutenberg. Pero sí, es para eso, para poder crear bloques simplemente presentacionales de CSS y HTML y que puedan ser bloques normales para que cualquiera los pueda editar y luego reutilizarlo utilizando variables de CSS.
Y el usuario final, ¿estás pensando en un maquetador? ¿Estás pensando en un diseñador web?
Hay dos usuarios finales. El que simplemente quiere utilizar esos bloques, ¿vale? Porque la gente lo crea y se quedan disponibles para todo el mundo. Entonces, cualquiera que quiera utilizarlos, los puede utilizar ya. Entonces, no hace falta que sea un creador. Y luego el otro público, esa gente que quiere crear sus propios bloques. Y puede saber React y JavaScript y aún así interesarle el proyecto porque es más rápido. O la gente que le cuesta pues, todo el entorno que hay para crear un bloque, pues puede hacerlo directamente desde aquí.
Sí, porque con el tema este de, corrígeme si me equivoco, con el tema este de los bloques de Gutenberg, parece como que es la sensación que tiene uno cuando tiene que crear un plugin, que parece como que se le hace un poco cuesta arriba. Tengo que crear un plugin para hacer esta funcionalidad, tengo que aprender el código. Con EdiBlocks, cualquier persona que tenga un conocimiento de HTML, CSS, si sigue la documentación que presentas tú en tu proyecto, puede crear esos elementos, esos snippets, ¿no? Como sí. Snippets de código que tú colocas en tu proyecto para dar representación a la web.
Eso es. Simplemente necesitas un div con una clase, pues, si lo sabes hacer en HTML y en CSS, pues ya está. Lo añades y ya lo tienes creado.
¿Cuánto tiempo llevas con el proyecto?
La versión oficial, poco, y la versión no oficial, mucho, mucho tiempo. Lo dejé un tiempo abandonado y luego, bueno, lo retomé un poco este año. Dije, joder, es que merece la pena el proyecto, creo que tiene sentido, vamos a darle un empujón. También es que para mí es muy cómodo, siempre estoy como en la trinchera, ¿no? El desarrollador que hace lo que le pide. Entonces para mí esto es como salir de mi zona de confort, lanzar un proyecto propio y bueno, intentar llevarlo hacia arriba. Y, bueno.
Sí, un proyecto, además, que un proyecto que lo lanzas en inglés y en español para una comunidad internacional de usuarios de WordPress. ¿Qué tal el feedback de la comunidad? ¿Cómo está surgiendo eso?
Muy bueno, la verdad que la gente le está molando la idea. Me está costando a mí transmitirlo. No me resulta fácil transmitir lo que se puede hacer. Creo que es más sencillo. De aquí os lo digo. Realmente, si alguien está escuchando este podcast, cuando vais a la página lo probáis y ya está. Es más sencillo, ¿vale? Te instalas un plugin y ya lo ves cómo funciona, ¿vale? Pero me está costando el transmitirlo. Y una vez que la gente lo ve y lo entiende, es como, ahí va, sí puedo hacer esto.
Andros, ¿alguna cuestión?
Bueno, sí, quería preguntarte cómo intentas, ya que lo has mencionado, cómo intentas transmitir, cómo intentas llegar a ese público. Porque es una herramienta que lo haces muy... No fácil ni perezoso, serio, lo haces accesible. Personas que no tienen por qué conocer React, ni siquiera el trasfondo de cómo funciona WordPress, poder generar, ¿no? Esa dinámica de trabajo que funciona muy bien en equipo. Y además a ti también te utiliza, lo puedes utilizar para hacer tus proyectos de una forma también más rápida. ¿Cómo consigues que vean el potencial?
De momento mal. No, claro, pidiendo ayuda a amigos y conocidos, ¿no, Javi? Déjame un podcast, un trocito.
O sea, tienes contacto, ¿no?
Sí, de momento es el boca a boca y enseñar la herramienta. Lo que he hecho, por ejemplo, creando ejemplos reales. La mejor forma de ver cómo funciona y mostrando el potencial que tiene es utilizándolo. Y lo que estoy ya haciendo.
Además, que yo, Jesús, creo que viendo la página web de EdiBlocks, sí que detecto eso, que es interesante como otros proyectos si no similares, parecidos ahí en lo que intentas conseguir, como que hay una comunidad que pone a disposición de los demás sus propios snippets, ¿no?
Claro.
Dices, bueno, pues mira, he escogido esta, al final conviertes eso en una especie de librería de interfaz de usuario en la que tú puedes, oye, mira, me hace falta un carrusel, un giro, o lo que sea. Bueno, un carrusel no, porque tendría que involucraría muchas cositas, pero bueno, sí que es verdad que algo de presentación,
sí,
como así muy, especialmente para la gente de marketing, o ¿no? Gente que diga, hostia, yo tengo que tener una página web funcionando con diferentes,
sí, pero
con diferentes bloques y que me sirvan luego para poder hacer.
La verdad es que te da muchas posibilidades, ¿eh? Por ejemplo, el típico comentario con estrellitas, mover el número de estrellas, eso puede ser una variable de CSS de 0 a 100 y la vas coloreando de 0 a 100. Es estático, pero es dinámico a la vez. Entonces, claro, puedes hacer la etiqueta de tail de HTML, te permite hacer un no me va a salir el nombre. Bueno, el propio nombre lo indica, el mostrar detalles, ¿vale? Uh-huh. Un acordeón, ¿vale? Un acordeón es una etiqueta de tail.
Un acordeón, vale, sí.
Uh-huh. ¿Vale? Hay muchas, se puede hacer muchas cosas. Una tabla comparativa, eso es una lista con unos checks y unos símbolos de error. Se puede hacer muchas,
y además,
cosas.
Que, y otro detalle es que dentro de ese snippet, cuando tú utilizas las variables estas CSS, esto cuando tú utilizas en diferentes proyectos o dentro del mismo proyecto diferentes bloques de estos, vive en cada variable dentro del bloque.
Sí.
Me refiero que no hay una escascada ahí maligna que no,
claro,
que intente.
Eso es
genial, porque que vivan esas propiedades CSS, vivan dentro del snippet y que no se coman o que no
colisionan con las demás. Claro, está encapsulado.
Exacto.
Tú lo que haces en ese trozo está encapsulado y no, nunca vas a modificar el aspecto de otros elementos de la página. Eso mola, ¿vale?
Sí, eso es muy astuto porque en el fondo es como los componentes, ¿no?
Sí.
Que te permiten utilizar, claro, que es por donde van los tiros con respecto a la interfaz de usuario y cómo utilizar, porque al final se trata de eso, ¿no? Ser productivo y de utilizar ese trabajo, esa creatividad que muchas veces te dedicas a un proyecto que te tiras maquetando tarjetas o maquetando,
sí,
mucha presentación que dices, ostras, esto al final lo tengo que aprovechar para algo, porque yo creo que lo hacemos todos, ¿eh? No sé si vosotros al final tenéis ahí guardados, aunque sea de manera rústica, tienes ahí, te lo voy a coger de este proyecto que hice no hace mucho, que me gustó cómo me quedó, ¿no? Y lo vas aprovechando.
Claro, hay que ser competitivo. Si tienes que empezar de cero cada vez, no das un precio competitivo ni eres rentable.
Exacto. El eBlocks ahora mismo es un proyecto de código abierto,
sí,
es gratuito.
Sí.
¿Tienes pensado alguna trayectoria con respecto al eBlocks que tenga alguna forma
sí,
de entre pasta por ahí?
Sí, sí. La idea estoy trabajando ahora en que puedas crear bloques privados. Entonces vas a poder tener uno o dos bloques privados y el resto a partir de ahí tendrás pues un precio mensual y ya puedes tener tus bloques privados.
Interesante.
O sea, un proyecto similar de marketplace de bloques.
Sí. Sí, eso es. Y luego no sé si igual probaré también con crear bloques más complejos que sean de pago, a lo mejor. No lo sé.
Sí, ¿acordáis cuando esta página que era tan tan célebre, que era la de Bootsnip? ¿Os acordáis que eran precisamente eran snippets de Bootstrap? En función de la versión, pues copiabas y pegabas.
Uh-huh.
Oye, mira, pues te solucionaba mucho la historia esa de tener que maquetar una interfaz o con algún elemento en particular. Pero ahora esto es mucho mejor porque lo que tú decías, está encapsulado y luego también utilizas, tiras mucho de variables CSS.
Sí.
Es que es una de esas cosas que...
Es nativo.
Que no todo el mundo utiliza, ¿eh?
Bueno, yo creo que en un futuro sí. En un futuro cercano sí.
Sí, ¿verdad?
No.
Porque el soporte es bastante bueno para las variables CSS.
Claro, en teoría si ya nos olvidamos de Internet Explorer 11, ya está. Ya las podemos utilizar.
¿Qué es eso de Internet Explorer? Que no me suena absolutamente de nada.
Un antiguo navegador, no te preocupes. Cosas de los 90.
Bueno, David, una preguntita, va, que te veo muy, muy preparado ahí para intervenir.
Yo lo que quería preguntarle, o sea, me voy a saltar el guión, claro, tú estás preparando como para que tengas bloques que puedas llegar a incorporar dentro de Gutenberg, ¿no? Entonces te voy a plantear dos preguntas sencillas, ¿vale? Una cosa sería, tú puedes meter código HTML y puedes meter código CSS, ¿no?
Sí.
Nada te impide teóricamente meter una etiqueta script con un CDN externo para empezar a hacer cosas con JavaScript, es lo que entiendo, ¿no?
No, sí, te lo impido, te lo impido. Limpio ese código antes de ponerlo público. Mira, a ver que nadie meta un script ni nada.
Ya, pero si yo tengo un repositorio privado y si yo quiero en un determinado momento añadir un código JavaScript en base a una biblioteca que yo estoy haciendo, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí.
Si yo quiero privado, meter ese código JavaScript, claro, y está encapsulado en lo que yo estoy haciendo y lo meto en un contenedor para que todas mis aplicaciones carguen eso por defecto. No sé si me explico.
Sí, no lo he pensado, la verdad, en un privado.
Claro, porque si tú tienes un... Claro, a ver, yo la parte que le veo como limitación es que simplemente el código HTML y CSS, ¿no?
Sí.
Si yo soy capaz de incorporar algún tipo de componente JavaScript, vamos a poner un ejemplo, Bootstrap, ¿no? Si me apetece, si no está cargado en el WordPress de turno, ¿vale? Entonces, estaría bien decir, vale, pues voy a meter yo la biblioteca de Bootstrap por encima del jQuery, que sé que tiene el WordPress, ¿no? Y a partir de ahí meto un contenedor que me cargue automáticamente ya el Bootstrap de turno. Y a partir de ahí todos los componentes que yo puedo llegar a hacer ya son dependientes de que esa biblioteca ya está previamente cargada. Y a partir de ahí me monto la interfaz con el CSS o con lo que a mí me apetezca. O sea, que no digo que tú tengas que hacerlo, o sea, que tú tengas por qué limpiar eso. Pero sí me parece muy interesante porque sería como intentar aprovechar el concepto que hace React o que hace Vue o que hace Angular, ¿no? De componente. Yo tengo un componente que me carga una serie de cosas y luego ese componente me carga otras, ¿no? Entonces, bueno, pues que me cargue lo que me tenga que cargar. A lo mejor tú no lo publicas automáticamente porque no quieres que sea así. Puede ser como una medida de seguridad. Y también podría ser que estuviese como certificado que tú ves que no es automático o no tiene problemas de seguridad, ¿eh? Por ejemplo. Eso es otra manera también que tienen los marketplaces de ganar dinero. Es decir, yo te certifico que tu componente que has desarrollado, que tu LibLock, está verificado y que no tiene problemas de seguridad porque tira de algo que es lo normal, ¿no? O sea, que algo que está funcionando bien. Pero sí me parecería una buena manera, ¿no?, de incentivar a que la gente suba ahí todo su código para que sea como una ventaja, ¿no?, que de otra manera no tendría. No sé qué opinas.
No lo había pensado, la verdad. Para los privados, en teoría, no tengo por qué meter limitaciones porque solo lo vas a poder utilizar tú. Lo que sí que tengo un poco de miedo es cargar un JavaScript, por ejemplo, que ocultes algo, te vas a estar pegando con Gutenberg, no lo sé. Lo voy a investigar, ¿eh? Lo voy a investigar. Me has abierto ahí un mundo de posibilidades.
Vale, y la segunda pregunta es, ¿te has planteado en algún momento, porque Gutenberg también está disponible en Drupal?
Sí, lo he planteado, sí. Sí, vale, lo tengo en la cabeza.
Eso sí te lo has planteado, ¿no? Lo de hacer algún modulito de Drupal que te cargue tus cosas de Linux,
sí,
¿no?
Sí, está bien. Lo que pasa, claro, el mercado que tiene ahora mismo WordPress, para validar un poco la idea, es, claro, es más amplio que el de Drupal, pero sí. Mi idea es que esté en todos los sitios que pueda.
Vale, guay. Pues,
muy bien, Andros, la segunda preguntita, ¿no?
Vale, pues voy a hacer un poco como ha hecho David, voy a sentarme un momento el guión, voy a irme a...
¿Qué pasa aquí?
Es que el hilo es muy interesante, no podemos seguir esta cosa tan estricta. ¿En qué destaca tu tecnología respecto a la competencia? No sé si conoces los plugins o herramientas como BlockLab o ACF, que ahora también ha incorporado la posibilidad de generar tus propios bloques que puedes reutilizar. Funciona también de una manera aislada, puedes añadir pequeñas propiedades, ¿no?, que puede el usuario modificar. ¿Cómo es mejor tu producto?
Sí, lo primero, la diferencia con las galerías de bloques que hay ahora mismo por ahí, la mayor diferencia que tiene el eBlock con ella es que en el eBlocks da igual que haya 5 que 5.000. Para tu WordPress le da igual que tengas un listado de 5 o de 5.000, solo se va a cargar el cachito que tú utilizas. Entonces eso mola mucho, porque tú tienes disponible todos los trozos del que la gente crea y tu WordPress no se resiente. Y luego que solamente son presentacionales. Eso es, bueno, una virtud y algo diferencial, ¿vale? Y es más sencillo también. No he probado la forma de crearlos de ACF, pero bueno, es con PHP.
Sí, bueno. Sí, básicamente. Te da una extensión, te dice, mira, te creo esta carpeta, trabaja aquí con esta de esta forma.
Bueno, también no me parece un poco sobre ingeniería para un tip con dos clases, lo que he dicho antes.
sea, lo que ofreces, en resumidas cuentas, es mayor rendimiento, más simplicidad y, bueno, una galería donde poder trabajar.
Claro, claro, claro. Luego todo el código minimizado, el CSS encapsulado, bueno, todo lo que se puede hacer.
Sí, y cuestión importante porque una de las cosas que siempre se le achaca a WordPress es que al final sea ese monolito que escupe tanto código, tanta dependencia y que hace que los proyectos sean tan pesados. Uh-huh. O sea, que sea algo que esté pensado para que sea modular ya es un gran acierto.
Y se me pasaba también una cosa súper importante, que es también la razón por la que lo creo. El aspecto de ese fragmento de HTML viaja en el API REST. Entonces, si tú utilizas WordPress como Helpdesk CMS, también puedes aprovecharte de ese aspecto. Que eso está muy bien. Yo, por ejemplo...
Claro, esa es justamente la segunda pregunta que estaba en el guión, que yo voy a seguir escrupulosamente. Es precisamente iba por el tema de los del Helpdesk CMS. Claro. Y que tú que has trabajado con esa tecnología, esa forma de afrontar un sitio web, especialmente cuando has hecho con Frontit,
sí.
Que es ahora mismo es la línea bonita dentro del mundo de todo el Headless CMS que la compró Automattic. Y cuéntanos, ¿cuáles son los escenarios ideales que ves para utilizar un Headless CMS y qué ventajas aporta?
Escenarios no lo tengo muy claro, ¿vale? Porque escenarios... Creo que es más el que el desarrollador se sienta cómodo lo primero, ¿vale? Hombre, y también un escenario, claro, si tienes dependencia de bastantes plugins de WordPress, Helpdesk CMS no es tu opción, ¿vale?
Yeah.
Pero si lo que necesitas es... Oye, me estoy acordando, hay una charla de Pablo Postigo que ha hecho en la WordCamp de... WordCamp Colombia... buenísima, que lo explica el por qué crearon Frontit, ¿vale? Uh-huh. Y es buenísimo, porque lo que necesitaban, el problema que tenían ellos, es que necesitaban una muy buena experiencia en el móvil, ¿vale? El problema de WordPress, pues que, bueno, es más pesado y es más difícil crear interacciones chulas simplemente con jQuery y tal. Se puede hacer, pero es difícil, ¿vale? Con React es más sencillo. ¿Vale? Por ejemplo, si vas a tener que hacer un editor dentro de tu web que creas no sé qué y no sé cuántos, te viene mejor hacerlo con React que hacerlo con WordPress. Si en cambio necesitas un WooCommerce y no sé qué, pues hazte un WordPress, que te va a ser más sencillo el trabajo. Entonces, ¿qué ventajas te da Frontit? Que puedes hacerlo con React. Y claro, React tiene también en NPM una colección de componentes que puedes utilizar que está muy bien. Entonces, claro, el desarrollo también mola mucho, ¿vale? Lo malo...
Yo ahí... en mi opinión, creo que gran parte de la gente que desarrolla con WordPress ve el mundillo este de los headless, ¿no? Que se sienta cómoda utilizando WordPress porque ha sido una herramienta que primero ha educado a los clientes en el uso de WordPress, están acostumbrados al administrador de WordPress, luego... quieras que no, siempre hay alguien que controla el panel de control de WordPress dentro de cualquier empresa, que mucha gente ve atractivo esa parte del headless, como trabajamos con tecnologías que ya conocemos, que están muy, muy, muy testadas, muy desarrolladas, hay mucha comunidad, y al mismo tiempo podemos explorar cosas a través del frontend, que es lo que muchas veces los clientes nos demandan, no tanto la parte esta de...
Que también esa parte de administración lo necesitamos. Aunque hagamos cosas en React, claro. Y tal, lo necesitamos. Entonces viene muy bien.
Fenomenal. Bueno, David, te toca. Sigue el guión, por favor.
Me está resultando complicado porque me van saliendo dudillas y cosas a lo largo de
Ya sabía yo que...
Entonces ya me vas a perdonar, ¿eh? Pero me lo tengo que saltar. Claro, si tú estás planteando la creación de HTML más CSS, a ver, tú creas un HTML, metes un CSS, metes o no código JavaScript, que esto es... Claro, uh-huh. Podríamos mirar si sí o si no. O le podemos el tick de el e-blog certificate. sigo pensando en el tema de la posibilidad de personalizar o parametrizar el bloque, ¿no? Es decir, que es una de las cosas, por ejemplo, que tiene muy potente todos aquellos creadores de elementos visuales, por decirlo de alguna manera, que te permitiría de alguna manera como generar el código HTML, colocarlo en un sitio en base a una plantilla o no, ¿vale? Y que tú luego puedas utilizar ese bloque en otro sitio, ¿no?
Sí.
¿Te has planteado en algún momento la creación de una serie de, vamos a llamar, plantillas base de Liblogs?
Sí.
Viendo plantilla como twig.tpl o como base, ¿no? Y que en base a esa plantilla te genere como un código base que luego simplemente tengas que toquetear el CSS para poder modificarlo en plan...
Claro, es que no lo he explicado antes. Claro, con las variables de CSS, si tú utilizas un nombre que empieza por un nombre específico, puedes personalizar esa variable desde Gutenberg, que es lo chulo. Claro, por ejemplo, el color primario, ¿no? Si tú haces una variable...
Pero eso no es contenido, que es lo que te decía. Yo lo que te decía es... Si te has planteado en algún momento crear una especie de plantilla que te genera un Eliblock, que te sirve como de plantilla base, donde simplemente dices, pues como haces normalmente, ¿no? Quiero crear, por ejemplo, vamos a hablar en términos de Bootstrap, ¿vale? Un Jumbotron, un Call for Action, ¿no? De estos típicos. Y al fin y al cabo lo que cambia son como 3 o 4 parámetros, ¿no? Que eso sí se podría llegar a cambiar por CSS, pero sí es importante el texto o la imagen de fondo. ¿Te has planteado alguna vez eso de crear como una plantillita que genere el eBlocks con simplemente cambiando el texto y las variables?
Es que no, tú puedes editar el texto desde Gutenberg. Tú puedes editar el texto, el enlace y todo. Tú, es que realmente es como un bloque nativo de Gutenberg. Entonces, las posibilidades de edición está guay porque se ocupa él. Y yo luego añado que si utilizas ciertos nombres de variable, puedes personalizarlo. Si empieza por hb-color, la variable, pues eso va a ser un color. Tendrás un selector de color. Si empieza por hb size, pues eso va a ser píxeles. Si empieza por hb-value, eso va a ser un número, un entero. Si hb-test, eso es un texto. Por ejemplo, para un font family, eso es un texto. ¿Vale? Y con esa combinación de la potencia de Gutenberg de editar cosas y luego las variables nativas de CSS, ya está. Ya está.
Vale, y una última pregunta y ya vuelvo al guión, Javi, para que no me mates en exceso.
Es como un periodista deportista. Sí, sí.
Claro, si tú ya tienes montado todo eso, son editables y se pueden llegar a gestionar, ¿no? Es la polla. ¿Te has planteado alguna vez? Porque claro, los ejemplos que tienes dentro de la web son todos de texto, de alguna manera, de grabar algún vídeo, colgarlo en YouTube para que la gente vea cómo funciona todo el rollo y tal. ¿Quieres que te ayudemos con eso? Por favor, dime que te ayude. Porque me apetece un montón hacer una demo de la herramienta para poder probarla en vivo y en directo.
Sí,
creo que te vendría de puta madre.
Sí, es lo que tengo que hacer. Y claro, si me echas un cable, encantado. Pero sí, sí tengo que hacerlo. Es lo que he dicho antes, que yo creo que no lo explico bien. Y es muy difícil, de explicar. En cambio, en cuanto lo ves una vez, tú metes aquí... Claro. Div con clase azul y le pones la clase azul y se ve azul y lo editas y lo puedes cambiar el color si le pones una variable. Es que
parece muy, muy complicado cuando entras de primeras a algo que no sabes cómo funciona. Entonces parece como que la creación de la documentación es súper importante. Parece que poniendo un ejemplo lo has hecho todo y no. Ya tienes que explicar desde el principio, oye, cómo se hace, cómo es el procedimiento de instalación, tal. Un ejemplo sencillo, ves, pongo esto aquí, tal, ¿no? Entonces yo creo que...
Sí. Un vídeo yo creo que... Ayudarte. Pues hablamos en cuanto le demos al stop.
No, y además, Jesús, que la otra cosa que te quiero plantear es el siguiendo con el hilo este, si tú haces un snippet de estos de Eliblocks con HTML y CSS, no involucra lo que decía antes, creo que también David, que si tú eso lo añades con una librería de utilidades, ¿no? Como puede ser la propia Bootstrap o Tailwind CSS, tú también agregas ahí tus clases de utilidades de esa librería y complementas, sabiendo que vas a utilizar como base luego la otra librería. Estás ahí, matas dos pájaros de un tiro. Mira, estás aprovechando la funcionalidad de Liblocks, pero también tienes como complemento las variables que te da, bueno, perdón, las propiedades que te da con las clases de CSS, ¿no?
Lo que he hecho es que puedes añadir una librería externa. No puedes añadir como librerías externas. Entonces está guay. Pero yo no añado esa librería externa. Yo asumo que tú en tu WordPress la vas a tener instalada. Entonces... Ahí se te va a cargar, por ejemplo, una fuente de Google Form. ¿Tú quieres utilizarla? Pues la añades como link ¿vale? Entonces, para la previsualización y tú cuando lo editas lo vas a ver, pero luego yo asumo que en tu WordPress vas a tener esa Google Font instalada. O si no, que la vas a
cambiar. ¿Sería mejor hacer un modulito como un extra, ¿no? Que sea el eBlock Dependencies y que tú le digas qué bibliotecas son las que necesitas y sea él automáticamente quien te la cargue?
Sí, lo he pensado, pero...
Pero esto se puede complicar todo lo que quieras, o sea, se le está añadiendo una complejidad que tal vez en este punto no sea necesaria.
Claro. Yo lo que me estoy centrando es intentar hacer ese parseo de HTML a bloque lo mejor posible. Que ahí es donde me estoy encontrando dificultades, porque también no solamente que yo lo pasee bien, sino que Gutenberg lo entienda bien. Por ejemplo, me he encontrado que hay una propiedad, los degradados en SVGs, no se lleva bien. ¿Vale? Uh-huh. Es Gutenberg. Ay, me cuesta un poco, pues eso. Puedo poner una ISO, claro, tal, pero son muchas variables las que tengo que tener cuidado.
Sí. Vale, hablando.
Y además que. Bueno, que simplemente para rematar, Andros, que, sí. Que yo también me doy cuenta con proyectos como el tuyo o que van surgiendo, que cómo se nota que Gutenberg, poco a poco también la gente le va encontrando nuevas funcionalidades o. Que van surgiendo cosas. Es un proyecto que le está pasando como en su momento le pasó a WordPress con el ecosistema de plugins, cómo van surgiendo alrededor de ese ecosistema de Gutenberg nuevas soluciones y irán surgiendo más, como estamos viendo, y que se va enriqueciendo lo que en un momento parecía que iba a ser como una especie de monolito como muy muy de la mano de Automattic o de los creadores de WordPress o los desarrolladores de WordPress, ya se abría más, que ya ves más posibilidades para complementar con otros proyectos que ayuden a hacer cosas específicas dentro de WordPress.
Uh-huh. Bueno, continuando un poco el guión.
Bien, este chico.
Al menos.
Tiene que haber alguien aquí que sea duro. Bueno, tú sueles dar charlas de CSS en diversos eventos. De hecho, tú y yo coincidimos en la WordCamp de Zaragoza, donde tú diste una estupendísima charla sobre secretos, sobre misterios o capacidades que tiene CSS que no las conocemos o no las utilizamos. Y yo, como te he dicho antes de empezar a grabar, yo tuve que bajarme tu vídeo unos días después o cuando se publicó para ver algunas porque bueno, no me dio tiempo a asimilar toda esa información. Entonces, aprovechando que estamos aquí entre amigos, ¿qué propiedades de CSS consideras más desconocidas pero al mismo tiempo más potentes?
Buena pregunta. Pues mira,
me alegra que me hagas esta pregunta.
No, porque por ejemplo, yo las variables nativas de CSS tengo la sensación que ahora la gente la está utilizando simplemente reemplazar la variable de SAS por la variable del CSS. Pero son cosas diferentes y tienen muchísima más potencia las variables nativas, ¿no? Porque las puedes cambiar en tiempo de ejecución, ¿sabes? La puedes cambiar el valor dentro de una media query. Y eso para hacer responsive y tal es una pasada, ¿vale? Entonces ahí creo que están un poco desaprovechadas. Pero hay muchas. Por ejemplo, Grid. Yo pensaba que estaba la gente lo utilizaba, pero claro, como ya tiene su forma de trabajar con Flash, la gente ahí todavía está, ahí. No lo usa. Y yo, por ejemplo, Flash me gusta, pero te puedes llevar sorpresas, ¿vale? Por ejemplo, si tú a un elemento no le dices tú no crezcas, no encojas, quédate siempre este tamaño, ¿no? Pues te puedes encontrar de repente que es un poco más grande en un sitio, ¿no? Si no lo pones. Y tiene sus cosas. En cambio, con Grid es más exacto, ¿no? Entonces, tú le dices, esta columna va a ser de 50, pues va a ser de 50. Y no te vas a encontrar, no sé, me parece la forma más, igual, más sencilla de trabajar. Uh-huh. ¿Vale? Pero también okay. si estás acostumbrado a ella.
Volviendo al tema que has dicho de las variables de CSS, nosotros dentro del estudio también nos hemos dado cuenta de que tirábamos demasiado o le dábamos demasiado peso al SAS que las variables que podemos hacer nativamente. Y ahí descubrimos ese potencial. Entonces ahora lo que estamos haciendo es una especie de, llámalo conector o puente, en el cual nosotros podemos editar variables de SAS desde el JavaScript gracias a las variables de CSS. Y nos permite cosas muy guays, como por ejemplo definir dentro del SAS toda una serie de estilos e intercambiarlo con JavaScript. Quiero decir de que hay un potencial que está ahí, que no lo vemos, ¿no? Es como tú has dicho, se ha visto como una versión más aburrida, más verbosa de las variables de SAS, pero ni mucho menos. Son cosas totalmente diferentes.
Y luego con eso, cuando no está definida, puedes meterle como el valor de fallback. Le da mucha no sé, tiene potencia, ¿eh? Yo hice una charla hace bastante en Madrid, en el FrontFest, hablando de las variables. Y me acuerdo que recomendé, no sé si la conocéis, Ana Tudor, creo que se llama. Y bueno, si puedo la dejo. Es espectacular, tiene una mente espectacular. Hace unas cosas con variables de CSS y, bueno, con CSS es magia.
Ya, lo dejo. Sí, la verdad es que hay gente por ahí que son auténticos... Sí. Brujos de lo que sea CSS. Y ahí te tengo que preguntar, ¿qué recomiendas tú para estar al día del mundillo este de CSS? Porque parece como que la gente se estanca en la hora de utilizar CSS, sobre todo ahora con lo que comentaba antes, con el tema de las librerías estas que saquen ahora y te lo solucionan todo. ¿Qué recomiendas tú para estar al día?
Pues claro, seguir a la gente adecuada. Sí. Si sigue esa gente que está un poco metida. Sí que es cierto que esto ya no es como antes. No sé, es más fácil. En MDN, pues ahí tienes bastante información. Y bueno.
Las guías de Mozilla son muy buenas.
Muy buenas. Uh-huh. Muy buenas. Y bueno, tampoco hay que estar a la última. No sé.
Ya.
Grid ya sabemos que existía hace varios años. Es venga a ponerse y empezar a trastear con él y ver, hoy va, que puedo, ¿no?
Sí, es igual. Sí, hacer proyectos y vamos, ensuciarte las manos con nuevas funcionalidades, hacer cosas y descubrir.
Claro, claro, claro. Por ejemplo, background se pueden hacer un montón de cosas con background. Te puede explotar la cabeza, ¿vale? Todo lo que se puede hacer. Lo único, hay que estar un poco atentos a ver, oye, pues esto igual lo puedo hacer, ¿no? Pues mira, a ver, en MDN, por ejemplo, hay ahora que han salido nuevos formatos de imágenes. No, pues ¿cómo puedo hacer ese fallback cuando no soporta esto desde un background de...? Pues mira, a ver. Y, por ejemplo, existe IMG set, creo que es, que tú le puedes decir imagen por 2, imagen por 3, qué formato, y ahí puedes hacer ese fallback. Simplemente, pues, voy a ver si existe, ¿no? Vas a MDN, lo miras, tal. Porque también conocerlas todas yo creo que es... No voy a decir imposible,
pero... Es una locura, sí, sí. Es como cuando uno empieza a aprender CSS y empieza a mirar todos los atributos y te yo jamás me aprenderé todo esto y luego es verdad que te das cuenta de que hay un principio de Pareto siempre que sí. De que utilices siempre más o menos las mismas, pero yo también veo que cuando para aprender estas cosas no estará la última porque eso es complicado como estamos hablando, pero el hacerte pequeños retos, ostras, ¿cómo ha hecho este tío o esta tía cómo ha hecho esto? Voy a intentar hacerlo, ¿no? O intentar recrear algo, oye, mira, voy a intentar recrear, tú mismo tienes un snippet en eBlocks, que es un libro, que es una portada de un libro, de una transformación, y eso está muy chulo, porque en un momento determinado dices, ostras, ¿cómo han conseguido hacer ese efecto, no? ¿Cómo han conseguido? Sí. Y ya, lo bonito que tiene el mundo de este web es que casi todo está, como está en el código fuente, o está el inspector de código, oye, pues siempre tienes esa curiosidad de indagar cómo están haciendo estas cosas.
Claro.
A mí lo que más me ha servido, ¿eh?
Claro, claro.
No lo hago lo suficiente, por pura pereza, lo reconozco, pero hay que ver eso, que te planteas retos y esa curiosidad.
Y nuevas formas de pensar un poquito. Por ejemplo, justo en ese bloque en concreto, el botón, en vez de ser un inline block, es un inline flash, ¿vale? Total. Viene muy bien porque como es un inline flash, puedo decirle que los elementos dentro estén centrados. Entonces, si mete un icono también, pues aparecerá centrado.
Sí.
¿Vale? Son esas cositas que siempre te acostumbras a... Es un botón, inline block. Botón, tal. Pues, oye, igual podemos hacer un inline flash, ¿no? Y te da otras.
Sí. Incluso lo que tú decías antes con el tema de los degradados en los SVG, de los vectoriales. Oye, ahí también se pueden hacer cosas flipantes, ¿eh? Con el tema
SVG es otro mundo también.
Es otro mundo, es otra de esas cosas que, ostras, esto es otro nivel, pero cuando empiezas a controlar todo eso te das cuenta de que la calidad gráfica de tu página aumenta, vamos, de manera espectacular.
Sí. Uh-huh. Y no,
muy bien, vamos a continuar con el guión, ¿no, David?
Voy a intentar hacer la pregunta. Voy a replantearla. ¿Qué echas tú de menos en CSS que no está hecho a día de hoy? ¿Y qué le meterías tú para que de aquí a futuro a ti te ahorre tiempo de hacer lo que tengas que hacer?
Sí, tengo una respuesta muy fácil. Tengo que seguir dando soporte a Internet Explorer 11 en algún proyecto. Eso me mata, ¿vale? Si hoy en día ya dejamos de dar soporte a Internet Explorer 11, CSS es una maravilla. Esa estabilidad y tal está muy bien, ¿vale? No es como antes. Antes me acuerdo que había una CSS para cada navegador, ¿vale? Yo lo que quiero a partir de ahora es estabilidad y un estándar. Uh-huh. No con tantas sorpresas de... Pues eso, de repente esto aparece movido, pero ¿por qué? ¿No? Yo quiero estabilidad, lo que quiero ahora. Siempre van a haber selectores, pero...
¿No te pasa lo mismo con Safari? De decir, mira, esta página funciona estupendamente bien en Firefox, en Chrome, y de repente te vas a Safari y, uy, ¿cómo puede ser que esto haya saltado, este flex? Pero si le puse un 100 dividido entre 3, ¿cómo puede ser que esté mal? ¿O algo parecido?
Sí. Es que también... Yo también. Seguro que te pasa a ti también. Yo ya huelo, digo, esto me puede dar problemas en algún lado. Cuando pongo algo, sobre todo con flex, es en plan de... Uy, esto no me fío. O sea, si pones ahí, igual en vez de dividido entre 3, pones dividido entre 3,3333, ¿sabes? Sí,
exacto.
Y vamos a probarlo, ¿no? Pero yo creo que eso es un poco también, bueno, cosillas. Tampoco, no es tanto como antes, no me parece tan exagerado. Simplemente es abrirlo y probarlo. También, bueno, no sé, no me parece eso como
también
antes.
Podría ser un valor añadido de los Eliblog. Ya que tú tienes un bloque testado para que sabes que utilizado en cualquier navegador te va a funcionar perfecto y sin ningún problema. Sí. Probado en Safari, probando en Firefox, la puta mierda del Internet Explorer, ¿sabes algo que me...
Sí. Pero me parece, fíjate, yo por ejemplo tenía pensado añadir los prefijos, por ejemplo, ¿no? Para que tú cuando lo edites que no tengas que añadir los prefijos de que poníamos antes, de guión, WebKit, para algunos atributos, ¿no? Pero es que me he dado cuenta que ahora prácticamente no se añade ninguno. Yo que lo hago automático, la verdad es que se han reducido un montón.
Los prefijos. Eso es porque no experimentas con funcionalidades nuevas de CSS.
No, porque sí.
Dependes mucho tanto de cómo tenga el soporte en navegador concreto de tiempo. Vamos a ver,
allá.
Lo que me suele pasar es que hay como un margen de tiempo. Y un determinado margen de tiempo donde tú tienes desde que se saca la especificación hasta que el navegador empieza a implementarlo hasta que se convierte como en oficial. Entonces, si se saca una funcionalidad nueva dentro de CSS X, la idea, desde que se decide que se quiere hacer hasta que finalmente se saca de manera oficial, hay un lapso de tiempo. Entonces,
sí.
Lo que pasa últimamente es que hay tantas cosas que se pueden hacer dentro de CSS y todavía estamos experimentando con aquellas cosas que se han sacado que como que no necesitamos utilizar las que están ya en experimental dentro del draft de la siguiente versión de CSS. ¿Me explico?
Sí, te entiendo.
No necesitamos eso, ¿no? Pero podría estar interesante que...
Es que...
Única y exclusivamente para esas funcionalidades extra.
Yo creo que han cambiado un poco la forma de implementar los navegadores. Antes se utilizaba mucho los prefijos, pero se han dado cuenta que era un error porque al final llegaban. Y ahora creo que es la forma de implementarlos más con flag. Simplemente tú te la activas, entonces ha limpiado bastante los prefijos. ¿Vale? Creo que es por ahí la cosa.
Sí, de hecho leí un artículo que uno de los ingenieros de Chrome decía que se había abusado muchísimo por parte de los desarrolladores y tuvieron que cortar de alguna manera para que no fuera, para que un usuario común no experimentara esas características. Y dijeron, pues mira, flags.
O sea que están siguiendo el patrón de feature flag, ¿no? Para poder activar y desactivar esas funcionalidades.
Mira, voy a dar un truquito. Si tenéis alguna CSS de esta con 20.000 prefijos, si las volvéis a pasar por el autoprefix, se van a limpiar, ¿vale? Los que ya no hacen falta se limpian. Viene muy bien porque tenía alguna CSS, larga. Y se va a peso, la verdad es que se van líneas.
Sí, pero me hace gracia porque luego cogemos una imagen que a lo mejor pesa 1,5 megas o lo que sea, pero luego nuestro CSS no es nada. Es una mota de polvo y aún así hay que quitarle 3 líneas. Puedo optimizar esto.
Sí.
Sí, ahí lo que pasa es que también pensar que luego los tag runner también hay librerías para eso, ¿no? Para eliminar los prefijos de las... Lo digo por eso, porque también están esas herramientas que te limpian todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, señores, vamos a avanzar en otra de las cuestiones que yo tenía aquí apuntada, que sí que me interesa, porque cuando me lo comentó Jesús, me pareció muy bastante, bastante poco habitual. Es una cosa que de vez en cuando se escucha. Oye, Jesús, me comentaste que andas metido en el desarrollo de un sistema de diseño. Oye, ¿nos explicas qué es esto de un sistema de diseño y qué tratas de conseguir con eso?
Sistema de diseño. No sé explicarlo bien. Han salido bastantes libros. Hay uno del de Smashing Magazine. Creo que es muy buen libro que va sobre este tema. Y la idea es asentar un poco las bases. El problema es un proyecto que teníamos desde hace años en la empresa. Y bueno, iba más o menos bien, pero con esto que ha pasado estos meses, pues ha pegado un subidón de la leche. Entonces, claro, de repente es algo rentable, quieren meter gente ahí y eso tiene que crecer un poco digno. ¿Qué pasa? Una web que lleva creciendo sin control durante años, pues ¿qué pasa? Pues que hay 20.000 botones, 20.000... Bueno, y hay que empezar un poco a hacer esa base para luego poder crecer de forma...
refactorizar, sí. ¿No? Y con unas bases. Sí. Ir en unas bases. Claro. Vale.
Es que ahora, me acuerdo antes cuando diseñábamos, que cogíamos el Photoshop, ¿no? Y era como cada pantalla era un mundo, ¿vale? Y tú empezabas a diseñar y tal. Ahora, claro, ahora lo ideal es tú tienes una colección ya de componentes ya creados y los montas. O si ves la necesidad de crear un componente nuevo, pues lo creas, ¿no? Y yo creo que es la forma que se hace en el mundo del desarrollo. Pues también eso hay que llevarlo ahora al diseño para ser más, más eficientes.
Sí, podríamos así como asimilarlo a este dossier que te dan de diseño de marca, ¿no? Que tienes que utilizar siempre esta tipografía, tienes que utilizar estos espacios, tienes que utilizar estos colores, tienes que utilizar... Sí, exacto, que y eso es muy importante, lo que tú decías, que cuando los proyectos van creciendo y se van consolidando,
claro,
van generando mucha, en este caso, no sé si llamarlo especie de deuda técnica de diseño o algo así, ¿no? Vas metiendo ñapas ahí, sí. Vas metiendo cosas que luego tienes que llegar a un acuerdo de dónde está el estándar, dónde está la respuesta correcta, ¿no? Que es cuántos píxeles hay por aquí de más o de menos.
Claro, claro. ¿Cuál es el botón bueno? el botón bueno.
¿Qué cable corto? ¿El rojo o el amarillo, no?
Sí, sí, sí.
¿Hay daltónico? ¿Cuál corto?
Y luego, otro punto bueno, también es el naming, ¿vale? Porque en el sistema de diseño también un poco se define el naming. Que es muy difícil, es un mundo también. Es un mundo.
Sí, es esa parte creativa que también nos ha dado CSS, que al mismo tiempo, aquí Andros y yo creo que dedicamos un episodio a eso, y hay una parte creativa que pasa también en programación a la hora de cómo nombras las variables, cómo nombras las funciones, que oye, también detrás de eso tiene que haber un significado, porque si no, es lo que estamos hablando, eso hay que mantenerlo. Hay que tener unos patrones más o menos de uso, sí, para que venga el que esté al lado mío y el que venga detrás de mí, ¿no? Lo entienda, y eso es un gran valor.
Claro.
El documentar también, supongo que. ¿Y ese sistema de diseño te estás basando en algo ya creado? ¿Hay una especie de guías? O...
Mira, tengo un problema. El problema básico es que tiene que convivir con lo que está ahora. ¿Vale? Entonces, he hecho como un poco lo que está ahora, a dónde quiero llegar. Lleva, esto va entre medio, ¿no? Es un poco esa forma. Una vez que tenga ya la base, ya puedo evolucionarlo a lo que yo quiero llegar. Pero de momento tiene que ser muy conservador, ¿vale? Más o menos como está.
Me estás recordando a George R. R. Martin, de que sabe ya qué va a pasar al final de Juego de Tronos, pero le falta hacer el camino entre medias, ¿sabes?
Sí. Pues vale. Esa es.
Muy bien, amigos. ¿Quién continúa? ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Os apetece preguntarle más algo a nuestro amigo Jesús?
A mí me apetece irnos al radar ya. Fíjate lo que te digo.
¿Sí?
¿Hay radar? ¿Sí? Yo no sabía que había.
¿Hay radar?
No lees el guión. Yo no tengo...
Eso sí. Yo tengo también, pero no sabía que había radar. ¿No? Ya cerramos con el invitado. Yo, ¿tú también tienes radar, igual, Jesús?
Igualmente, yo quiero... perdona que interrumpa, pero quería transmitir una última pregunta que yo creo que es muy interesante para cerrar todo el ciclo este que estamos hablando de
WordPress. Por supuesto.
Que sería... el presente ahora mismo son los bloques. Creo que en eso no tenemos ningún tipo de duda, ninguno de los que estamos aquí. ¿Qué crees que es el futuro? ¿Qué es lo próximo que va a venir, que va a cambiar WordPress, que va a hacer que se rediseñe todas las plantillas? ¿Hay una necesidad ahí que está en camino o que tú crees muy interesante?
Buah, tienen ahora un lío. Está ahora, ahora se están metiendo con el full site editing, que lo vas a poder editar todo desde Gutenberg. Hay gente muy buena detrás y seguro que la hacen espectacular, pero eso es un... eso va a ser una bomba también. Porque
cuéntanos, danos detalle. ¿Cómo funciona?
Pues simplemente tú tienes un HTML que va a tener como el nombre de la plantilla que tú quieres utilizar, ese HTML. Y luego es ese HTML.
Uah, eso me suena a Drupal que flipas, ¿eh? Huele. Huele desde aquí, ¿eh?
Y todo lo vas a poder editar desde el editor. Entonces, eso, la experiencia del usuario, del que crea el contenido, va a estar muy guay. Pero claro, también surgen un montón de cosas. No sé, ahí va a haber fiesta. Yo creo que va a haber fiesta.
A mí me suena mucho eso, ¿sabes a qué? Al tema que yo suelo utilizar dentro de WordPress, que es un tema que te deja no solo editar lo que es el contenido, que eso sería el Visual Composer, Divi o alguno de estos, sino a un tema que es software libre, que era Gantry, ¿vale? Que es el que te deja que cada página, por decirlo de alguna manera, o sea, no el contenido, ¿vale? Sino que cada página son como componentes visuales que puedes ir recolocando y colocando como tú quieras. Entonces tiene como un par de temas ya hechos, ¿no? Ahora uno es Helios y otro... Ahora no recuerdo, ya lo dejaremos en las notas del programa. ¿Y qué hace precisamente eso? Es decir, que tú defines una serie de layouts base, donde tú en esos layout base tú defines los diseños que quieres aplicar a tu página web, luego tienes las páginas asociadas a esos layout y luego lo que vas colocando, claro, ellos lo llaman partículas porque es la denominación, pero ahora imagínate que son bloques, ¿vale? Entonces tú puedes ir luego colocando los bloques de la información con lo que tú quieras colocar y tal, muy al rollo widgets de WordPress o bloques de Drupal, ¿no? Que sería más o menos el mismo concepto. Y lo que te permiten es como hacerlo todo junto dentro de un mismo interfaz. Y me parece potentísimo. Pues claro, cuando juntabas eso a nivel de diseño de plantilla, ¿no? Por decirlo de una manera. Y luego por el otro lado utilizabas un Visual Composer, un Divi o tal, a nivel de gestionar el contenido interno, tenías como el combo completo. Entonces yo creo que quieren sustituir los dos elementos. Es decir, ya tienen lo que hacía el Visual Composer y ahora lo que necesitan es hacer lo mismo pero a nivel de plantilla. Entonces a mí me parece brutal, yo creo que es el siguiente paso y es el siguiente paso lógico, yo estoy contigo, la verdad.
Es que ya con eso tienes luego, todo.
Sí, no, pero yo también apuntaría el que creo que, porque el proyecto de Jesús, que también explica, para mi modo de ver, que también los tiros van por desacoplar lo que es el que es una cosa que yo, a mí una de las cosas que más me gustaron de WordPress en los últimos años fue el tema de que metieran el API, creo que es una cosa que lo hemos hablado alguna vez, y da mucho juego para incluso Android, en algún proyecto que hizo, que presentó también en alguna ocasión, lo comprobó, que oye, mira, esto te da muchas opciones a la hora de crear contenido. Esto de los headless CMS también me parecen muy interesantes para ayudar en la parte de back, y que luego el front, oye, mira, el front ya me encargo yo, pero tengo ahí los datos y tengo la administración. Creo que ese desacople de WordPress para mí me parece, yo creo que lo comentábamos antes así encerrado, que este pequeño drama que ha habido con esta pequeña intercambio de declaraciones entre la gente de Electrify y Matt Mullenweg, que a colación de aquellas palabras que dijo Mullenweg de, oye, mira, esto de lo veo demasiado recargadito, ¿no? El tema este del Jamstack con respecto a lo que quiere conseguir, o por lo menos intentando que no comparen tanto que no pongan a WordPress como el elefante en la habitación cuando se habla del Jamstack, sino que WordPress intenta hacer algo y lo hace de una forma muy, muy, muy sólida, y aquellos comentaban pues que oye, pues esto trata de hacer esto, que hay que ver también el futuro por demás tiros. Me parece interesante por lo menos leer las reacciones de unos y de otros, porque las dos partes tienen parte de razón, yo creo que es mi opinión.
Y mucha experiencia haciendo web. Hay que escucharles.
Mullenberg es un tío que pues oye, defectos debe tener, yo no lo conozco muchos, pero es una persona que lleva mucho en esto y ha conseguido un software que ahora mismo poquita gente puede decir que ha conseguido algo similar, ¿eh? Y los otros, pues lo que sí que veo que tienen un gran marketing detrás, ¿eh? O sea, aparte de tener un talento inmenso y que están haciendo cosas espectaculares, ostras, también saben muy bien dónde morder, a qué pata morder. Y pero que yo estoy de acuerdo que, oye, mira, el desacople de WordPress a mí siempre me ha parecido interesante, y todo lo que sea esa forma de que haya cierta modularidad en la forma de generar las páginas web con WordPress, bienvenida sea. Por tanto, el proyecto de Jesús me parece que va en una dirección súper acertada.
Yo lo que creo es que no tenemos que ser como un equipo de fútbol o ya en esta con WordPress, sino son herramientas y la que mejor se adapte a cada momento con lo que necesitamos.
Exacto, no ser ahí demasiado automático y tener la cabecita abierta.
Claro, claro. La gente se quejaba de que WordPress era lento, tal cual. ¿Qué más te da no tener un 100% en SpaceSpeed?
Exacto.
Tampoco es para tanto. Va bien, son menos de 3 segundos, pues bueno, ya vale, ¿no? Que a veces nos volvemos locos.
Oye, Jesús, que no lo hemos comentado, algo has dicho ya, pero deja coordenadas, deja así enlaces donde la gente te pueda encontrar.
Sí, en goiblas.com es mi página, y en Twitter estoy más o menos activo, más o menos, porque la verdad es que no suelo escribir mucho, pero eso es cosa mía. Y luego el proyecto de Liblogs, liblogs.com, y ya está. Y el plugin está en el repositorio oficial.
Muy bien, que no escribas mucho en Twitter es buena señal, ¿eh? Si escribieras mucho en Twitter, mala señal, este no está siendo productivo. Oye, amigos, entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay que soltar aquí algo de radar? ¿Tú también tienes radar, Jesús?
Sí, he puesto justo un enlace. Justo comentando el tema de los sistemas de diseño para generar la documentación.
Estupendo.
Está
fenomenal.
Zero Hate. ¿Qué?
Venga, pues ¿quién empieza con...?
Por Jesús.
¿Empiezas tú, David?
Sí, no.
Jesús, por supuesto.
Ahí, dale, que te pego.
Sí, perdona.
Venga, Jesús.
Nada, solamente una herramienta, Zero Hate, que es para crear los sistemas de diseño para la documentación. Se integra muy bien con los programas de diseño. Es bastante chula. También con Storybook. Bueno, darle una probada.
Vale, esto es de pago, ¿no? Por lo
muy
que
bien,
veo.
Pues nada.
No.
Te pone aquí precio en la propia página web.
Puedes probarla gratis sin problema.
Ah, bueno, es verdad. Gratis.
Creo que es solamente un editor. Sí, para un desarrollador. Sí. Ya está.
Pues nada, estupendo. La apuntada queda, le pondremos en las notas. Venga, David, dispara.
Vale, pues os cuento yo un poquito por encima qué es lo que quería traer, ¿vale? Entonces, os cuento, mira, lo primero es que en la conferencia donde estaba es libre, que hablaremos más adelante dentro del podcast. He encontrado un proyecto que me ha resultado súper interesante, que se llama UXBox, ¿vale? Que es un intento de realizar un software de diseño de prototipado, y tú dices, nuevo, hay un montón de herramientas que lo hacen. Ya, pero esta va a ser software libre. Y el funcionamiento interno que tiene para poder manejar es que tú, cuando estás diseñando dentro del canvas, ¿no? Dentro del canvas que tú diseñas y tal, es un SVG a nivel de HTML. Entonces, todos los cambios que estás realizando en tiempo real lo estás haciendo a través de un canvas con SVG. Por lo tanto, lo vas a poder ejecutar directamente en cualquier navegador y sin ningún tipo de problema. Eso sería la parte de herramienta de diseño. Y la parte de prototipado ya le están metiendo el tema de aquellos que sabéis y os me vais a entender, las escenas de los storyboards, ¿no? Entonces, vas a tener como una serie de elementos visuales, que sería cada una de las escenas, y entonces tú, a través de elementos clicables, vamos a decir, vas a poder crear push y pull, ¿no? Para ir y volver en los distintos elementos que tienes definidos. Ayer nos hicieron una demo de la alfa, que entonces una alfa, que han colocado, y me ha parecido una herramienta de puta madre, y aparte, ya hace un año y pico ya les clavaron una ronda de financiación de más de medio millón de... Casi o sea nada. Que me parece una herramienta de estas que dices tú, top, ¿no? Top. Que merece bastante la pena. Y luego, pues, como vengo a hablar de mi libro, pues voy a dejar dos enlaces. Uno que es de cursos de desarrollo, ¿vale? Uno que he creado una guía para poder instalar Kubernetes en una Ubuntu y todo manejado a través de un gestor de clusters de Kubernetes que es Rancher. Es una guía que he puesto y que está a tope top. Y luego lo siguiente es que he estado descubierto este verano que Stream Deck, la consolita esta que está súper guapa para poder, que es como una especie como de teclado personalizable, que tiene como imágenes en cada tecla y tal, que es de Corsair, no sé si la conocéis.
Sí, me suena de algo, sí.
Que funciona en Linux. Y la tengo ya funcional y es una especie como de API Python que alguien ha hecho contra... O sea, que detecta el dispositivo por USB, se empieza a comunicar con él y alguien ha hecho un Stream Deck UI, es decir, un interfaz gráfico que es súper parecido al que utiliza el gato, que depende de Corsair y que está de puta madre y que te deja hacer todo lo que quieras. Entonces te deja lanzar aplicaciones, tal. Entonces es una herramienta guay que estoy utilizando ahora mismo para editar este vídeo, para que se vaya montando y haciendo de ese estilo y va... De puta madre. O sea, que nada, es súper interesante.
Pero David...
Eso es lo que tengo yo
¿Pero qué ventajas tiene utilizarlo? Así yo desde la ignorancia. O sea, ¿qué ventajas tengo tenerlo
desde
ahí?
Desde la ignorancia total. Sí. Pues para que me entiendas, tú lo que puedes asociar es un comando que ejecutas a la tecla que pulsas. Que dices tú, coño, tengo combinaciones de teclado, lo podría llegar a hacer, ¿no? Sería una manera sencilla. Pero la ventaja de utilizar esto es que tú, como el Linux es tan potente... que prácticamente puedes scriptar cualquier cosa, ¿vale? Entonces tienes una manera visual de identificar claramente qué es lo que estás lanzando cuando haces ese tipo de cosas. Entonces yo en la pantalla principal tengo pues lo típico que necesito para poder entrar a trabajar. Abrir Chrome, abrir Firefox, abrir el correo del curro. También tengo otro que es para lanzar el clúster de Kubernetes o lanzar el Drupal con el que estoy trabajando. Y todo eso simplemente lo hago pulsando botones. Vale. Está guay porque no son combinaciones de teclas que te tienes que aprender así de serie, sino que son teclas visuales con una... O sea, es que cada tecla tiene una pantalla.
Sí, es lo que te iba a decir. Esto es como el... ¿Cómo se llama en Mac? Los últimos MacBook que tienes una barrita, un touch, ¿no? Que...
Sí, sería algo parecido a eso. La diferencia es que dentro de ese touch bar, para programarlo, necesitas programar extensiones dentro de MacOS para que van asociadas a la aplicación que tú estás haciendo. Sin embargo, de esta otra manera, es como un software general que prácticamente puede tocar cualquier persona. Entonces, hay gente que ha hecho botones pues para todo. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces, eso en el caso de Windows, en el caso de...
O sea, que
de
tú entras, por ejemplo, en el VLC y puedes hacerte un botón que sea subir volumen, bajar... Pista siguiente.
Claro, yo en el OBS tengo cambiar escena. Entonces tengo cambia la escena de Javi, cambia la escena de tal, cambia la escena del invitado, ahora pon la escena de no sé qué, ahora reprodúceme este vídeo, ahora hazme no sé qué. Porque como se puede comunicar, es decir, tú lo que asocias en el caso del OBS, por ejemplo, que está guay, puedes asociar shortcuts o atajos de teclado a cosas.
¿Cómo mola?
Que puede ser iniciar streaming o parar streaming. Cambia de escena, o ahora reprodúceme este vídeo, o ahora hazme una transición de no sé qué, o ahora, ¿sabes a lo que me refiero, no? Entonces tú puedes asociar shortcuts a eso, y lo bueno es que con el Stream Deck tú puedes asociar que tú llamas a ese shortcut del OBS aunque no estés en el OBS. ¿Vale? Eso en el caso de Windows es como una conexión directa, es una aplicación que lo hace. En el caso de Linux es como que le pides al gestor de ventanas que cambie de ventana y te ejecute una combinación de teclas. Esta combinación de teclas es la misma que tienes asignada en los atajos de teclado del OBS. Entonces, te hace lo que te haya pedido tú en el OBS. Entonces, pulsando una tecla, acabas de hacer todo eso sin necesidad de hacer nada más y sin que la ventana esté en focus, que eso es brutal.
Qué guay.
¿Sabes? O sea, que eso está de puta madre. Y aparte, todo eso se guarda en un fichero JSON que luego se lo puedes pasar a cualquiera. ¿Sabes? Y que eso se lo puede guardar, se lo puede editar y tal. A mí me parece cojonudo. Es uno de los mejores inventos que he investigado a lo largo de este verano. Es que estoy haciendo como una serie de... Móntate tu estudio en casa con Linux, ¿vale? Entonces estoy probando, pues eso, capturadoras de vídeo, capturadoras de... Bueno, la capturadora de audio es el interfaz de audio este que tengo. Está funcionando en el Linux perfecto y sin ningún problema. Me lo reconoce cojonudo. Te va de la hostia. O sea que mi intención es como seguir sacando artículos de... de cómo montarte tu estudio con Linux para, pues eso, la cámara, el interfaz de audio, el, ahora me he pillado un teclado y puedo hacer lo mismo. Uh-huh. O sea que son cosas como súper interesantes, ¿no? En esas, digamos, que no quiero monopolizar más, que seguramente vosotros tengáis muchas cosas interesantes.
No, le estás pegando fuerte al tema este de la del estudio que te estás montando. Aparte que se te nota entusiasmado. Eso es importante.
¿Mm? A mí todas estas cosas me la ponen muy dura, tío. Todo esto es lo que hay, ¿eh?
Venga, Andros, tu parte.
Bueno, pues a ver, ¿yo qué he traído aquí? Pues para empezar, voy a dar una charla el 3 de octubre a las 5 de la tarde en la PyCon. Es...
Hombre, o sea, una hora muy torera. Una hora...
La que se puede.
Te vas a vestir de luces para salir
no me hace falta, ¿eh? Solo con mi talento natural ya brillo bastante. Bueno, pues para que no lo conozca, es la PyCon es que se va a hacer este año 2020 online totalmente por... De hecho, se llama Pandemic Edition. Y el tema de la charla es introducción a la programación funcional en Python. Entonces, dejo un pequeño enlace para que veáis, bueno, un poquito más de información al respecto. Y os espero a todos allí. Uh-huh. También responderé preguntas que me hagáis por la plataforma que toque.
¿Pero lo hacen gratuitamente
esa
transmisión?
Es gratuita. Ah, vaya. O sea, aprovechar. Que esto no se va a repetir mucho más.
Originalmente, la PyCon se iba a hacer ¿dónde? Tenía... ¿Almería? ¿Puede
Málaga,
ser?
Málaga, creo.
Almería,
no. Pero Málaga. No, estoy confundido. Pero sí.
Pero bueno, que la hagan de manera abierta es un...
Sí,
todo
y además
gesto,
que se haga, ya que se anuló. Sí, no sí. Había nada pensado para este año, pero al final hubo ahí un movimiento en los grupos, en el foro, y salió esta edición. O sea que es digno de quitarse el sombrero ante los organizadores.
Sí. Además que nos damos cuenta de que esto se va a alargar de manera bastante prolongada, con lo que hay que mover fichas. Muchas veces piensa, vamos a esperar, y te das cuenta de, oye, mira, esto ya tenemos que moverlo full online y tiene que ser todo online y ya te ponen las pilas.
Bueno, eso por un lado. Por otro, voy a dejar un pequeño enlace para aquellos que están introduciéndose en BEM, lo que sería la nomenclatura, ¿no?, para nombrar tu CSS. Es una gráfica muy guay, muy interactiva, donde tú con el ratón puedes ir viendo diferentes componentes, cómo se suelen estructurar, y ves ejemplos de cómo tú puedes organizarlo. Me parece muy bueno, sobre todo para aquellas personas que se están introduciendo en el mundo de CSS o aquellas que están cansadas de tener un desastre de nombres. Y ya por último, un pequeño enlace, que esto tal vez le interese también aquí a mi amigo David, para convertir CSS en JS, JS en CSS o CSS en JSX. De una forma totalmente automática. Vale.
Eso online,
todo online,
¿no?
Todo y gratis. Online. Lo mejor de todo.
Aquí es todo gratis.
Aquí Andro, no se mira ganar dinero.
Hasta el programa gratis. Aquí todo. Aquí
y
lo
por mí ya
todo.
Está.
Bueno, yo.
Javier.
Estupendo, pues yo ya por tener no tenía previsto hacer radar, pero bueno, os habéis preparado esa trampa, pues venga, yo apunto dos cositas. La primera es una herramienta que ya existía, una librería de iconos que ya existía, pero que le han dado la han vuelto a hacer y le han dado una interfaz nueva, una funcionalidad nueva, y se llama Heroicons, ¿vale? The Hero, Heroicons, está hecha por los creadores de Tailwind CSS y muy pensada para utilizarla al estilo de las utilidades de Tailwind, pero abierta a cualquier persona que quiera utilizarla. A mí me parece súper útil, los iconos son muy, 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 muy prácticos, no se salen tampoco demasiado de lo que es lo habitual y muy limpios. Y muy completos también, por supuesto. Pero me parece súper interesante porque desde la propia interfaz tú puedes copiar directamente con un gesto, puedes copiar con un clic, o lo haces en SVG para ponerlo en línea dentro de tu HTML, o ya puedes copiarlo en JSX para copiarlo en cualquier componente, cualquier cosa que quieras hacer con JavaScript. Y me parece muy, muy ágil la forma de trabajar. Tiene un buscador muy fácil de conseguir el resultado. Pones una palabra y ahí automáticamente te aparecen los iconos. Ya digo que es muy rápido, muy limpio. Yo lo estoy utilizando para una pequeña maquetación que estoy haciendo de una app. Y ostras, esto, me gusta el impulso que le han dado al proyecto. Y como ya para finalizar, tengo aquí un librito que precisamente han publicado este septiembre en español, que bueno, estas historias que tanto nos gustan sobre las empresas estas de internet y cómo crecen, cómo se desarrollan, y ya veremos si mueren. En este caso es la historia secreta de Instagram de Sarah Friar, que la ha publicado ahora editorial Conecta. El libro yo lo tenía a mitad en la parte inglesa, y la verdad es que yo me quedé sorprendido de estos periodistas, en este caso esta periodista norteamericana que se dedican al mundo de la empresa de tecnología. Yo no sé cómo hacen estas cosas, cómo investigan tanto, cómo hacen para cribar toda esa información, entrevistas, pero lo cierto es que ha conseguido una historia de Instagram que es una auténtica maravilla, ¿eh? De las primeras fuentes con Kevin Systrom, con Mike Krieger, que es los dos cofundadores de Instagram, pero está súper bien porque ves tanto el choque que hay con Facebook desde las primeras páginas. Yo no sabía muchos detalles que aparecen en el libro, súper curiosos, como que hay una vida paralela entre Mark Zuckerberg y Kevin Systrom, que ya se conocieron antes de que los dos hicieran sus proyectos. O sea, cosas muy muy curiosas, muy muy interesantes. Y cómo empieza el mundo este de Instagram, por lo que los valores que tiene, cómo, bueno, la verdad es que el libro está francamente bien. Yo en un principio era escéptico, pero luego, ostras, el libro está francamente bien y lo recomiendo, ahora que ha salido en español. Se llama Sin Filtro, por cierto, la historia secreta de Instagram, por Sarah Friar, que es una periodista, creo que de, no sé si, no me acuerdo que si de Fortune o alguna de estas. Muy bien, un libro muy sólido para los amantes de este tipo de género, de empresa tecnológica y todo esto. Y ahí queda eso, señores. ¿Alguna cosa más? ¿Tenéis por ahí? Pues nada, yo creo que con esto ya podemos cerrar, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? A ver, llevamos una horita casi cuarto. Yo creo que ya podemos cerrar, ¿eh? Ya hemos dado la tabarra bastante. ¿Os parece cerramos aquí?
Sí, sí, sí. Yo creo que ya tenemos bastante contenido por hoy.
Oye, Jesús, de nuevo, muchísimas gracias por tu participación en el podcast. Sabes que esto está abierto para cuando tú quieras, para seguir contando cosas de tus proyectos y, o lo que tú quieras, ¿eh? Aquí tienes el micrófono abierto.
Muchas gracias.
Y prometo decir tu apellido mejor la próxima vez. No me he atascado, por lo menos, reconócemelo.
No, lo has hecho muy bien, que sé que cuesta.
Y nada, a los demás muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestra página web republicaweb.es, donde encontraréis todos los enlaces del programa y también de vez en cuando hacemos algún bonus dentro de lo que es el feed. Por cierto, feed que no sé por qué, pero en Pocket Cast se no sé, parece como que se paró dentro de lo que es la plataforma y hubo que relanzarlo. Lo digo porque si estáis en Pocket Cast o tenéis podcast en Pocket Cast, alerta que hay muchos programas que siguen y no están actualizándose. También os encontráis en las plataformas habituales, Spotify, en iVoox, donde podéis dejarnos también un me gusta, un comentario, que nos gusta mucho, y en Apple Podcasts. También tenemos nuestro canal de Telegram, nuestro Twitter, nuestro grupo de malditos webmaster, donde se cuentan de vez en cuando también alguna batallita. Y también podéis hacer vuestras pequeñas aportaciones al programa, alguno ya habéis hecho, a través de la plataforma Buy Me a Coffee, desde 3 pavitos, podéis ayudar a sostener en los costes de la producción de este podcast. A mí me encontráis en javierarseni.com, donde veréis los trabajitos de freelance y algunos artículos relacionados con el mundo del diseño web. Android, ¿dónde lo encontramos?
Podéis encontrar como freelance en programadorwebvalencia.com, en temas relacionados con la docencia en idecrea.es, y si queréis aplicaciones de móviles, pues saps.studio.
Los sapitos. A partir de ahora solo los sapitos. Y a David Vaquero, ¿dónde lo encontramos?
Bueno, pues ya sabéis que a mí me podéis encontrar en cursosdedesarrollo.com y ahí iremos.
Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Os esperamos en el próximo episodio de República
Web. Muchas gracias al invitado, que salude. Di hola, ¿qué tal, invitado?
Muchas gracias. Bueno, no, yo os escucharé.
Vale. Un saludo a todos, un abrazo.
Portaos bien.
Hasta luego.
Chao.